¿Cómo anda las conversaciones? Esto es conversaciones, recorridas, convencimiento, hay que hacer de todo, ¿no?
Así es, bueno.
¿Cómo es el proceso? A ver, cuéntenos.
Este es un periodo en el cual, bueno, estamos trabajando en los consensos, llevando adelante, llevando a los distintos, a las distintas facultades, las propuestas, escuchando a su vez también las propuestas, necesidades, ideas. La UNE tiene una trayectoria muy, muy fuerte de construcción de proyectos de su plan estratégico, ya hace casi 30 años, que viene elaborando sus planes estratégicos con toda la comunidad. Uh-huh. Ya desde el rector Torres inicia esta práctica. Se reúnen los distintos claustros, estamentos, profesores de todas las facultades, no docentes, estudiantes, y se elabora el plan estratégico, el último plan estratégico que posteriormente lo aprueba el Consejo Superior, que es el órgano máximo de gobierno durante de la universidad, con esta construcción. De manera que es una práctica muy fuerte dentro de la universidad y que creo que es un sello distintivo de nuestra facultad. Sobre ese plan estratégico, el último es 2020-2030. La pandemia ha acelerado y ha, creo que ya venía sobre todo el tema de la tecnología, la incorporación de la tecnología en la enseñanza, fundamentalmente en todos los procesos administrativos, que en el tiempo de pandemia esto fue un aterrizaje forzoso, como lo solemos decir. Uh-huh. Pero fue
aprender y adaptarse.
Totalmente todos los caminos que la UNE ya estaba haciendo, porque la UNE tenía aulas virtuales de manera constantes, iba aumentando la participación en las aulas virtuales. Nosotros tenemos aprobado y acreditado el CIED, que es el Sistema Institucional de Educación a Distancia, que no todas las universidades tienen. Nuestro sistema ha pasado por los estándares de acreditación de CONEAU, de manera de que nosotros tenemos ya un camino. Uh-huh. Nos encontró la pandemia con un camino ya realizado. Indudablemente que las necesidades se han enfocado fundamentalmente en todo esto que aceleró la incorporación de la pandemia, la incorporación de la tecnología durante la pandemia, digo. De manera de que, bueno, a eso, en esa etapa del proceso, estamos hablando con los distintos sectores, con las distintas facultades, se visita normalmente a todos los consejos directivos, se escucha los diferentes claustros, de manera de que, bueno, es un proceso muy saludable.
Y si le preguntara con qué ideas fundamentales en la cabeza quiere entrar a esta...
Bueno,
a esta aventura, digamos. Aventura en el buen sentido, ¿no?
Así es.
Desafío.
Un desafío, realmente, la verdad. Y un proceso que uno lo hace con mucha satisfacción, porque creo que, bueno, a todos los que estamos en la universidad, uno lo hace con mucha pasión, desde la docencia, cuando ingresamos allá hace un buen tiempo, hasta la gestión. Me parece que es un... uno lo tiene la UNE en el corazón.
Bueno, uno conoce, perdón que la interrumpa, pero uno conoce su trabajo hecho en la Facultad de Derecho durante el tiempo que estuvo usted como decana. Ha tenido un cambio muy importante y significativo, así que...
Sí, hemos podido lograr cambios importantes, bueno, con el acompañamiento fundamentalmente del equipo que me acompañó y que hoy continúa en la facultad con el decano Mario Villegas y toda la comunidad de la Facultad de Derecho, porque la verdad que yo soy una convencida de que uno en estas no construye solo. esto, las cosas se pueden hacer y se pueden lograr con el acompañamiento de todo la comunidad fundamentalmente. Y que creo que está muy comprometida, porque como les digo, y lo suele decir Mario, uno se enamora de la universidad y lo tiene siempre llevando adelante. Y es la trayectoria que tiene la UNE, indudablemente la universidad, tanto en Corrientes como en el Chaco y en toda la región del Nordeste, que tiene su presencia, lo ha logrado así, con uh-huh. construcciones colectivas.
Y hablábamos del desafío por delante.
Bueno, con respecto a las funciones, si uno parte, porque hay muchas propuestas en las cuales están, como les decía, ya plasmadas en este proyecto institucional, pero también, bueno, en cuanto a las funciones, como les decía, la función de docencia, investigación, extensión, y yo que son las funciones fundamentales de las universidades hoy, la que también podemos señalar como muy importante es la internacionalización, creo que, y aparte paradójicamente durante la pandemia, la internacionalización se acentuó mucho con la ayuda de las tecnologías. Uh-huh. Permitió que nuestros estudiantes puedan incorporarse a clases y a asignaturas o tramos que se dictaban de manera virtual, y a la vez también recibir de esa manera el dictado de clases con aulas espejos, por ejemplo. Bueno, las herramientas nos permitieron una presencia muy importante que sin ninguna duda podemos seguir avanzando, y creo que es importante en la región, y vinculado a esto también, que es lo que estamos trabajando ya desde ahora, es la incorporación, y relativo al otro eje de docencia, la flexibilización de nuestros planes de estudio mediante la incorporación y el reconocimiento de tramos, trayectos, asignaturas que se hayan realizado afuera, adentro del país, en otras universidades, también de conocimientos que trae el estudiante de otro tipo de formación, formal y no formal.
Esa es una gran barrera, ¿no?
Totalmente. Creo que la flexibilización de estos currículos nos va a permitir, primero, también trabajar con la terminalidad de nuestros estudiantes, que es un eje muy importante de evitar el desgranamiento, la deserción.
¿En qué porcentaje se está hoy aproximadamente?
Y nosotros tenemos, bueno, este año hemos tenido un récord de inscripción que seguramente nos va a afectar en los próximos años y en los cuales tenemos que trabajar fuertemente. Pero nosotros tuvimos una inscripción de cerca de 18.000 aspirantes. Uh-huh. Y la tasa de egreso que estamos teniendo entre el 30 y el 40%.
¿Y eso en terminalidad, digamos, en los años...?
En eso también es otro punto esencial que hay que trabajar, es en la extensión de la carrera. Mm. Nosotros en Derecho particularmente se redujo considerablemente con muchas herramientas, cuatrimestralizamos las materias, se redujo de manera muy importante la duración de la carrera, pero creo que en eso hay que trabajar. Esta flexibilización también creo que nos puede ayudar, también nos puede ayudar para la elaboración y la creación y la oferta de nuevas carreras. Y eso, hay experiencias que se están trabajando con las facultades hacia adentro de la UNE para poder ofrecer carreras innovadoras con distintos tramos en las distintas facultades.
¿Orientada, por ejemplo, a qué? ¿A la robótica? ¿A ese tipo de cosas?
Carreras cortas, con mayor salida laboral o más rápida. Creo que eso, y fundamentalmente, y relativo a la extensión, si podemos seguir un poquitito, es, todo lo que es la incorporar a la currícula está precisamente las prácticas de extensión. Que, por ejemplo, también implican la posibilidad de prácticas profesionales de nuestros estudiantes, de manera de que uno pueda incorporarse a la vida laboral de manera más rápida. Uh-huh. Creo que en eso se está trabajando. La UNE tiene una vinculación muy importante con en las provincias, y creo que eso también hay que fundamentalmente orientar a todo el sector privado también, trabajar con las empresas. Hablaba hace unos días con el ministro de Ciencia y Tecnología, de que estábamos pensando en un programa para becar a los estudiantes para que elaboren sus tesis y trabajos finales de carrera en grado y en posgrado, vinculadas a alguna necesidad del Estado, de manera de que eso significa un insumo muy importante también para el Estado, y esto podemos también hacerlo para las empresas privadas.
Bueno, hoy reclama la mayoría que hay puestos de trabajo que están vacantes por la falta de mano de obra calificada, por así ejemplo, es. Si se podría por allí
creo que hay que estrechar, ¿no?, la vinculación, así como, bueno, también estrechar todo lo que sea y consolidar la articulación que nosotros hacemos también con la escuela secundaria y con la educación media, y fundamentalmente orientando también, a ver, con orientación vocacional respecto de los chicos para las carreras técnicas, las chicas, también siempre lo digo, hay que fomentar las vocaciones respecto de las carreras tecnológicas y técnicas a las mujeres, a las chicas. Me parece que eso ya lo viene haciendo la UNE, y estábamos iniciando un trabajo fundamentalmente no solamente con el último año, sino ya con los dos últimos años. En este momento estamos iniciando un programa de articulación que bueno, se refiere a eso, a los dos últimos años, el seguimiento para la terminalidad del secundario y para contener a nuestros chicos en los primeros años de la universidad,
que es un gran problema, porque siempre hacemos hincapié en eso, que ese salto pareciera muy muy difícil.
Así es. Sí, nosotros que trabajamos en la época anterior a la pandemia con los programas Nexos, y la verdad, experiencias muy satisfactorias con visitas de los chicos de secundario a las facultades, con los profesores también guiando, los profesores de los primeros años de la universidad a los profesores de secundaria. Se elaboró material sobre todo para preparar a los chicos en los últimos años para que el salto, como lo señalaste, no sea...
Bueno, y a propósito de eso, a ver si puedo formular bien la pregunta. Pues soy bastante ineficiente en general para todo, pero espero que no sea tanto para esto. Digo, estas noticias que aparecen por ahí, por ejemplo, Formosa va a permitir que los chicos puedan pasar aún con hasta 19 materias... Esta especie de relajación o de exigencia laxa que se vio, sobre todo a partir de la pandemia, o con la excusa de la pandemia en algunos casos, no está largando, digamos, del colegio secundario chicos y chicas que tal vez no están suficientemente formados como para ingresar a la universidad.
Y tenemos serios problemas, no desde ahora, sino acentuados probablemente, y estos dos últimos años también. Seguramente nosotros hicimos un seguimiento, un monitoreo hasta 2021, que lo estamos, está siguiéndose toda la elaboración del material. Pero sí, es verdad, nosotros tenemos serios problemas con los chicos, sobre todo en comprensión de texto, de lectura, de poder expresarse, es decir, competencias mínimas que uno ve y observa que no la tienen. Sobre todo en los primeros años, y que eso también se va arrastrando por la universidad fundamentalmente. Sí, claro. Es bueno, mucha lectura y nos pasa, sobre todo para entender y poder sortear las distintas etapas de evaluación. Bueno, por eso me parece que la relajación, la flexibilidad, si lo podemos poner en términos más
amables,
debe tener, por supuesto, contenidos mínimos que deben requerirse sí o sí. Por eso creo que la articulación debe profundizarse. Me parece que es importante que nuestros profesores se vinculen con los profesores. En muchos casos nos pasaba, por ejemplo, profesores de matemáticas, trabajamos en material en matemática y lengua, que quedó material digitalizado para el uso en el colegio secundario. Es muy importante, sobre todo para, bueno, asegurar de que los estudiantes puedan permanecer y continuar sus estudios de manera eficiente y que lo puedan lograr, porque no hay nada más frustrante para el chico, para nuestros estudiantes, que no poder avanzar en las carreras, precisamente por los problemas que tienen de base.
Además, hay algunas carreras que me parece es más difícil este proceso de recuperación, sí. Aquellos, por ejemplo, que menciona como la matemática, la parte, claro, de ingeniería, porque a lo mejor una ciencia social es más fácil por, sí, ahí retomar, sí, pero en estas otras, si, sí, no tenés una base fuerte.
También hasta en las ciencias sociales tenemos, porque el problema de la lectura,
claro, es la comprensión de los,
sí, exactamente, que atraviesa, sí, a todos los estudiantes, no poder comprender una consigna. No comprenderla, no poder contestar una pregunta, nos atraviesa a todas las disciplinas. Pero indudablemente el tema de matemática también, y eso lo hablábamos con los profesores de las carreras de ingeniería, se debe trabajar ya a partir del cuarto o tercer año del colegio secundario, orientando las vocaciones, me parece que,
claro,
porque al chico que se le enseña, no le enseñamos matemáticas.
Esa es tendencia en todo el mundo, digamos, en todo el mundo se hace eso, ¿no?
Pero claro, me parece que hay que trabajar con los chicos que tengan esa vocación, llevar, porque, a ver, es una elección de vida. Cuando uno elige una carrera, uno está eligiendo qué va a hacer, claro, en los, claro, próximos años. De manera que tienen que conocer qué es lo que van a hacer. Entonces, esto que hicimos durante con el programa Nexos de visitas, llevamos los chicos a visitar la universidad, a ver las clases en los primeros años, estuvieron en los laboratorios, los laboratorios de robótica, pudieron tocar y ver en qué se trabajan los laboratorios. Creo que en eso, y también por eso insisto, en todo lo que es la vinculación con las empresas, nosotros tenemos que llevar a nuestros chicos, porque tienen que ver cuál va a ser su proyecto de vida y qué van a hacer si
eligen. Bueno, ahí hay que superar, me parece a mí, Verónica, una traba ideologizada que existe, me parece a mí. Porque cuando uno ve que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que promueve que los chicos del último año de secundaria puedan hacer pasantías rentadas.
Totalmente.
Rápidamente hay una posición ideologizada que dice, le están queriendo dar mano de obra barata a las grandes empresas. Le están queriendo dar chicos que vayan a trabajar a McDonald's por 2,20. Entonces, no. Es decir, parece que no somos capaces de encontrar un punto intermedio entre aquello que le puede servir, claro, al chico, para que no pase que sale de la facultad y es como que entra al mundo del trabajo por primera vez y no tiene, sí, idea, ¿no? Sí. ¿Pasa esto?
Totalmente, pero creo que, bueno, eso se supera porque el programa debe tener un profesor tutor, hay que establecer objetivos, hay que monitorear durante toda su práctica. No es que el chico va y va a trabajar. Hay que establecer cuáles son las competencias en el programa y en el plan de estudio, cuáles son las competencias, claro, que se quiere lograr, cuáles son los objetivos. Hay que hacer informes, eso se determina. No es solamente que el chico va y trabaja. Tiene un proceso que significa la orientación que uno pretende darle a esa práctica y qué es lo que pretende, qué competencias pretende que el chico adquiera durante ese periodo. A mí me parecen absolutamente importantes esa vinculación que tengan los chicos y nuestros estudiantes, fundamentalmente, porque ahí van a ir.
Claro.
Ese es el...
Siempre digo que en lo personal, si yo hubiese tenido la posibilidad de que un, sí, medio en su momento, cuando yo estaba en el último año de la secundaria, me hubiese permitido hacer eso, sí, tal vez yo hubiera arrancado mucho antes mi vocación.
Totalmente.
O encontrado mucho antes mi vocación, digamos, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo esta vez, pero vamos a volver a conversar.
Con todo gusto.
No sé si querés hacer la última o que ella haga el cierre.
Sí, hablando de esto, de la posibilidad y toda la experiencia que tiene la UNE en las aulas virtuales y este extensionismo que empezó en su momento, digo, facilita la posibilidad de el hecho de la autorización de poder dar carreras del ámbito virtual, acorta los tiempos con el extensionismo que venía realizando.
Y facilita también el dictado. Facilita. Sí, la UNE, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras carreras están aprobadas, nuestras carreras, la gran mayoría, de manera presencial. Claro. Nosotros tenemos un porcentaje que nos permiten, que se permite el uso de la tecnología y de la virtualidad, pero también, y como dato muy, muy importante, y si algo bueno nos dejó esta pandemia, a pesar de todo el sufrimiento y las pérdidas en vidas y bueno, que nos ha ocasionado, es precisamente que nos hemos animado y tenemos una oferta muy importante que está tramitándose ofertas completamente virtuales que tiene la UNE y que están en elaboración, de manera que creo que eso es muy importante también. Y otro punto que, para terminar, que me olvidé de destacarlo, es que estamos nosotros tramitando dentro de la UNE la Escuela de Formación Profesional, que se refiere a toda esta precisamente oferta que puede hacer la universidad en cuanto a oficios y que pueda estar fuertemente atravesada por la virtualidad, sobre todo para facilitar en los casos en que se pueda el cursado de esta capacitación. De manera de que, bueno, eso también nos acerca. Quizás se estaba haciendo de manera local desde cada una de las facultades, que son las que nos van a dar los insumos para esta escuela. Pero bueno, es también un avance muy importante y un desafío para la Universidad Nacional del Nordeste.
Bueno, gracias por esta visita. La esperamos la próxima para seguir hablando de estos temas y para que nos vaya contando cómo viene el camino. Hay muchísima gente que la apoya, por supuesto, y hay una pretensión generalizada de que vuelva a ser una mujer quien esté al frente no solamente por una postura, sino porque por cuestiones que tienen que ver con, primero, con su trayectoria, ¿no? Me parece a mí, y después por cuestiones de sensibilidad y de nuevos tiempos y entre otras cosas. Así que volvemos a hablar en cualquier momento.
Muchas gracias por el espacio y bueno, un saludo para todos.